Encuentros, un podcast de Fundación Telefónica, producido por Cuonda.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy en Encuentros, el podcast que te acerca a los eventos del espacio Fundación Telefónica, te proponemos viajar hasta el segundo encuentro del ciclo Tech and Society. En él nos habló un científico español destacadísimo, Darío Gil, actual director de IBM Research. Este episodio trata de dos tecnologías que están cambiando el mundo, que conocemos de manera radical. Como es habitual ya, esta clase de conversaciones están enmarcadas en el ciclo Tech and Society que producen conjuntamente Fundación Telefónica y Aspen Institute España. Decíamos que Darío Gil nos habla hoy de dos tecnologías. La primera es la inteligencia artificial, o como los llama nuestro invitado, los sistemas que aprenden. La tecnología inspirada en las redes neuronales gracias a los avances en computación ha crecido hasta hacer posible Watson, el supercomputador capaz de ganar a los humanos en concursos de televisión, pero también de apoyar la labor de los oncólogos en el tratamiento de un paciente o a un inversor en bolsa con éxito. La otra tecnología que está a punto de transformar nuestro mundo, aunque todavía no sabemos bien cómo, es la computación cuántica, un extraño mundo en el que podemos tener bits con valor de 1 o 0, pero también ambos a la vez. Una nueva manera de computar que promete resolver problemas que consideras imposibles hoy en día y por el camino poner en jaque la encriptación y las tecnologías de comunicación segura que sostienen Internet hoy. Después de su presentación, una presentación, por cierto, desprovista de tecnicismos, sencilla, como solo un verdadero experto es capaz de hacer, Darío Gil entra en conversación con Noelia Amoedo, CEO de MediaSmart Mobile y moderadora del evento. ¡Que lo disfrutes!
Encuentros, un podcast de Fundación Telefónica.
Muy bien, pues lo primero, buenas tardes y agradecer a la Fundación Telefónica y al Instituto Aspen la invitación. Es un placer de nuevo estar de vuelta en casa. Yo lo que quería comentar con vosotros hoy son fronteras tecnológicas en el mundo de las ciencias de la información y del sector de tecnologías de la información. Y hay dos fronteras que querría compartir. Una es la inteligencia artificial y otra es la computación cuántica. Ya sé que son temas muy ligeros para el final del día, pero seguro que tendremos una conversación agradable. Esto es de trabajo. Esta es la sede mundial de investigación de IBM. Es un edificio precioso diseñado por Eero Saarinen y que se abrió en 1961. Y está a unos 45 minutos al norte de Manhattan. Y yo ya llevo viviendo en Estados Unidos pues casi 20 años. Y tengo la buena fortuna de trabajar rodeado de científicos e ingenieros haciendo investigación y explorando las posibilidades del futuro. En este edificio solamente trabajan más de 2.000 científicos, pero tenemos 12 laboratorios distribuidos por todo el mundo. Y la verdad es que considero el trabajo que hago un placer y me gusta compartir lo que creamos. Uno de los roles que me gusta celebrar es el rol del científico dentro de un entorno empresarial, porque entendemos el rol del científico en el contexto de universidades, incluso hospitales de investigación, pero no es tan frecuente encontrar en empresas científicos haciendo investigación. Y me gustaría que hubiera muchas más y que esta profesión pues se expandiera para poder crear cada vez más soluciones en el mundo. Y una de las cosas que tenemos el privilegio de hacer es que vienen a visitarnos gente muy interesante al laboratorio. Y hará un año y medio recibimos al director de un documental que se llama Locos por las partículas, que os recomiendo a todos a ver. Y es un documental sobre el descubrimiento del bosón Higgs, que es uno de los experimentos físicos científicos más grandes jamás realizados. Y uno de los roles principales dentro de este documental es un profesor de la Universidad de Stanford que dijo algo sobre lo que diferencia a los mejores científicos que me causó mucha impresión y que lo utilizo mucho porque me gusta a la hora de imaginarnos cómo deberíamos ser para ser cada vez mejores desde el punto de vista científico. Dijo, lo que diferencia a los científicos es puramente una habilidad artística para discernir qué es una buena idea ¿Qué es una idea preciosa? En inglés se llamaba a beautiful idea. Una idea preciosa. ¿En qué vale la pena gastar el tiempo? Y muy especialmente, en su capacidad de detectar problemas que sean lo suficientemente interesantes, pero lo suficientemente difíciles, que aún no hayan sido resueltos, pero cuyo momento para resolverlos ha llegado ahora. Los mejores científicos son capaces de detectar cuál es el momento adecuado de atacar un problema y de resolver un problema. Y utilizan esta habilidad artística que integra su experiencia profesional, el contexto de cómo va avanzando cada campo, y es lo que en nuestra situación, donde intentamos crear sistemas y capacidades que demuestran las posibilidades de la computación y la información, lo que nos llevó en un momento dado a crear un sistema como Deep Blue, que dijo, ¿cuál es el momento de crear un sistema que pudiéramos demostrar que podría jugar con el mejor jugador de ajedrez del mundo, con Gasparov? Y esto se hizo en los años 90 para demostrar que era posible resolver ese tipo de problemas a través del cálculo. Es lo que hizo que algunos compañeros con los que trabajo crearon un sistema en el 2011 que se llama Watson para competir en un programa de televisión que se llama Jeopardy. Y no construimos esto porque queríamos competir en un programa de televisión, sino porque queríamos demostrar que éramos capaces de crear un sistema que fuera capaz de responder a preguntas de un campo muy abierto, que fuera capaz de ir a avanzar y de entender el lenguaje natural, el lenguaje con el que creamos todo nuestro contenido, nuestros libros y las publicaciones científicas. Y os voy a enseñar un vídeo del día antes de del famoso evento que se grabó en el laboratorio, donde vais a ver cómo funciona este sistema y lo que hizo para aquellos de vosotros que no lo hayáis visto.
Good morning, everybody. Thank you for being here. What do you say we play Jeopardy? Let's get right into the Jeopardy round. These categories, a man, a plane, a canal, Erie, chicks dig me, children's book titles, My Michelle, MC5, and finally, vocabulary. Ken, you're in the first position. Please make a selection.
I've never said this on TV. Chicks dig me for 200, please, Jimmy.
Kathleen Kenyon's excavation of this city mentioned in Joshua showed the walls had been repaired 17 times. Watson.
What is Jericho?
Correct.
400, same category.
This mystery author and her archaeologist hubby dug in hopes of finding the lost Syrian city of Urkesh. Watson.
Who is Agatha Christie?
Correct.
Same category, 600.
At the Olduvai Gorge in 1959, she and hubby Lewis found a 1.75 million-year-old Australopithecus Boisei-eyed skull. Watson?
Who is Mary Leakey?
You're right.
800, same category.
Harriet Boyd Haas was the first woman to discover and excavate a Minoan settlement on this island. Watson?
What is Crete?
Yes.
Let's finish Chicks Dig Me.
Todavía no llegaba ahí. Vamos a tener la oportunidad de explorar las implicaciones de la inteligencia artificial en las profesiones en un momento, pero la otra tecnología que también voy a compartir con vosotros, que ha llegado el momento de crearla, es la computación cuántica. Y esto es una imagen de uno de nuestros laboratorios en Nueva York, del interior de un ordenador cuántico. Y luego explicaré un poco qué es y cómo funciona y el potencial que tiene. Entonces, vamos a hablar primero de la inteligencia artificial y cómo lo podemos posicionar en el contexto de haber creado sistemas que nos apoyen desde el punto de vista de cálculo. Si de hecho nos remontamos ya varios miles de años y vemos qué tipo de tecnologías creábamos para ayudarnos a hacer cálculo, podemos ver que teníamos ábacos y teníamos, desde que empezamos a hacer intercambios unos con otros y establecer comercio, necesitábamos un soporte de cálculo. Y durante miles de años, lo único que éramos capaces de crear era crear calculadoras. Calculadoras cada vez más eficientes, pero calculadoras. A mitad del siglo pasado, fuimos capaces de crear lo que se llaman sistemas programables, que es la base de todos los ordenadores que tenemos a día de hoy, desde los móviles a los PCs. Y básicamente lo que incluía era una abstracción de que podíamos crear no solo el hardware, la máquina, pero podíamos crear también el software y que podíamos codificar todo tipo de procesos en programas que podíamos escribir de tal manera que los ejecutara de una manera eficiente. Todos entendemos que ese es el mundo, el paradigma que tenemos a día de hoy. El momento donde nos encontramos es la posibilidad de establecer una nueva serie de sistemas que llamamos cognitivos. Y una característica fundamental de un sistema cognitivo es que sea capaz de aprender. Y eso es algo que, pues bueno, no es que no estuviera en el radar de los científicos y de los tecnólogos, pero nunca habíamos sido capaces de verdad a hacerlo a escala. Y uno de los mensajes que querría transmitir es que nadie va a poder ignorar la importancia de crear sistemas que son capaces de aprender y que va a tener implicaciones para todas nuestras profesiones e instituciones, y con lo cual este tipo de diálogos es extremadamente importante. Un poco de tecnología para que sepáis cómo funcionan estos sistemas. En realidad la idea y la inspiración biológica es muy antigua, y si hablamos, por ejemplo, de Santiago Ramón y Cajal y los diagramas tan preciosos que nos permitió a entender algunos elementos fundamentales de cómo funciona nuestro cerebro, y lo que aprendimos biológicamente es que tenemos neuronas y que los axones de las neuronas se interconectan unos con otros y que forman sinapses. Y que la base del aprendizaje está en esas intersecciones donde hay potenciales químicos que almacenan determinados patrones, que es la fuente de cómo aprendemos. De hecho, esa inspiración biológica tardó hasta los años 40 en que hubiera un equivalente matemático a la hora de imaginarnos crear con los primeros ordenadores sistemas que tuvieran, entre comillas, neuronas. Lo que veis en estos círculos es el equivalente de una neurona sintética, y la conexión entre neuronas es lo que sería una sinapse. Es un modelo muy sencillo y ese es todo el nivel de inspiración biológica necesario para muchos de los avances que estamos viendo a día de hoy. No es necesario el ser capaz de recrear toda la sofisticación de un cerebro para crear sistemas que aprenden. Eso es un mensaje también importante. Aún así, en el futuro, conforme vayamos aprendiendo más de cómo funciona nuestro cerebro, quizá haya más influencias desde el punto de vista biológico hasta el punto de vista matemático y computacional. Pero a día de hoy, a este nivel de abstracción, era suficiente para que lleguemos al momento actual donde empezamos a tener sistemas con demostraciones muy sofisticadas que son capaces de aprender a través de ejemplos. Los avances que estamos viendo todos en crear coches capaces de conducirse a sí mismos, de reconocimiento de imágenes, de reconocimiento de voz, todo eso está sucediendo ahora basado en estas ideas. Y la razón por la que funciona es porque tenemos suficiente capacidad de cálculo y suficientes datos para entrenar estas redes neuronales a un tamaño suficientemente grande para resolver este tipo de problemas. Hasta no hace mucho no éramos capaces de crear ese tipo de redes del tamaño necesario para aprender. Y no teníamos los suficientes datos para entrenarlo. La realidad es que ha mejorado muchísimo. Esto es un ejemplo del nivel de clasificación de imágenes. Es decir... ¿cómo de bien un ordenador puede entender lo que contiene una imagen? Y en este ejemplo lo que veis que es que el nivel de error de clasificación de imágenes hasta hace unos años era muy alto, más de un 28% de error. Y ahora estamos ya a un nivel muy similar a la capacidad de un ser humano, de una persona, de reconocer esa imagen y decir, eso es pues un perro o un gato o un edificio, y el ser capaz a través de miles de clases de clasificarlas correctamente. De hecho, cuando incorporamos el reconocimiento también de voz, veis que el error asociado al reconocimiento de voz era bastante alto hasta hace relativamente poco, y que está llegando a niveles parecidos a los que puede tener, en el mejor de los casos, un ser humano. Entonces, igual habéis oído hablar de un término que se llama aprendizaje profundo, deep learning, igual algunos de vosotros, y esto es todo lo técnico que voy a llegar hoy. Pero es explicar un poco cómo funcionan, para demistificar cómo funcionan estas redes neuronales. Porque si hablamos de inteligencia artificial, muchas veces lo asociamos con unas capacidades casi místicas. Y en realidad no es tan complicado la realidad de lo que podemos hacer a día de hoy. Básicamente lo que consiste es que tienes este tipo de red con las neuronas que son los círculos y las conexiones de capa a capa. En un proceso que se llama de inferencia, lo único que hacemos es decir, si te doy un dato, eres capaz, si te doy, por ejemplo, un número del 0 al 9, una imagen, ¿eres capaz de reconocer el número adecuado? Una vez que lo hemos entrenado, si le damos un 7, me dice la red que eso es un 7. Y entonces diríamos que es una red que está entrenada. Y si le doy más números, me lo clasifica de manera correcta. Parece muy sencillo. Al principio, el problema es cómo generamos una red que sea capaz de aprender a través de ejemplos. Porque lo que no queremos hacer es codificar cuál es el proceso de ese conocimiento. Es demasiado difícil. Es la diferencia que vemos a la hora de decir, si quieres enseñar a alguien a montar en bicicleta, una es explicárselo con muchísimo detalle. Una bicicleta tiene dos ruedas y pedales y esto es como mantienes el equilibrio. Pero otro es aprender a hacerlo. Y a veces aprendemos y sabemos hacer cosas que igual no somos capaces de explicar cómo lo hacemos. Esto es un poco parecido. ¿Qué pasa al principio? No sabemos cuáles son los parámetros que tenemos que ajustar. En una red no entrenada, le damos un número y me dice, le doy un 7 y me dice, no, mira, esto es un 4. Le digo, ah, estás equivocada, red. Y lo que hago es ajustar esos parámetros de tal manera que la siguiente vez que le dé un número lo vaya haciendo mejor cada vez. Y si doy suficientes ejemplos, miles y miles y miles de ellos, llega un momento donde aprende la regla. Y lo aprende la regla automáticamente a través de estos parámetros. Y la maravilla es que puede generalizar, que quiere decir que le puedo dar ejemplos que no ha visto y los clasifica de manera correcta. Esa es la idea fundamental de cómo funciona. Y entonces, lo que querría hablar ahora es para qué vale. Nuestra visión de crear sistemas cognitivos es crear sistemas colaborativos con las personas. Las personas, nosotros tenemos nuestro propio conocimiento. Dentro de las profesiones tenemos pues nuestro expertise, nuestro conocimiento, tenemos sentido común, la intuición, los problemas que queremos resolver, los valores que queremos incorporar en este tipo de decisiones. Pero estos sistemas lo que nos permiten es establecer también aprendizaje automático en el mundo digital. Y sabemos que en el mundo digital tenemos una cantidad de información extraordinaria. Y nos gustaría tener un apoyo donde tuviéramos sistemas que aprendieran de ese entorno y que colaboraran con nosotros para resolver problemas que no seríamos capaces de resolver por sí mismos. Y un ejemplo muy razonable para ver el camino es en el área de la medicina. Y voy a dar un ejemplo de combinar dos tecnologías, la genómica y los sistemas cognitivos, para que veáis qué avances se pueden hacer. En el problema que uno tiene si uno va a una situación con un médico, imaginaros que tenéis una secuenciación de vuestro genoma. A no ser que uno esté muy especializado en ese área, no es tan fácil interpretar toda esa cantidad de información. No es tan fácil no solo interpretarlo, sino además acomodarse a las necesidades de cada paciente, igual leer todas las publicaciones o ensayos clínicos relevantes que pueden ser ajustados a la persona. Entendemos que es una decisión enormemente compleja, donde nos podríamos apoyar de un sistema cognitivo. Y os voy a enseñar un ejemplo de un vídeo de un programa de televisión que resume las actividades que estamos haciendo en este área, y en Estados Unidos quizás el programa de televisión más visto y el más antiguo de Estados Unidos, que se llama 60 Minutes, 60 minutos.
The search to improve and eventually perfect artificial intelligence is driving the research labs of some of the most advanced and best-known American corporations. They're investing billions of dollars and many of their best scientific minds in pursuit of that goal. All that money and manpower has begun to pay off. In the past few years, artificial intelligence, or AI, has taken a big leap, making important strides in areas like medicine and military technology. The technology is so promising that IBM has staked its 105-year reputation on its version of artificial intelligence called Watson, one of the most sophisticated computing systems ever built. IBM has enlisted 20 top cancer institutes to tutor Watson in genomics and oncology. One of the places Watson is currently doing its residency is at the University of North Carolina at Chapel Hill. Dr. Ned Sharpless runs the cancer center here.
What did you know about artificial intelligence and Watson before IBM suggested it might make a contribution in medical care?
Not much, actually. I had watched it play Jeopardy.
Yeah.
You know, I knew about that. And I was very skeptical. I was like, oh, this is what we need, the Jeopardy playing computer. That's going to solve everything.
So what fed your skepticism?
Cancer's tough business. There's a lot of false prophets and false promises. So I'm skeptical of sort of almost any new idea in cancer. I just didn't really understand what it would do.
What Watson's AI technology could do is essentially what Dr. Sharpless and his team of experts do every week at this molecular tumor board meeting.
We need to figure this out.
They come up with possible treatment options for cancer patients who already fail standard therapies.
We did an analysis of 1,000 patients where the humans meeting in the molecular tumor board had doing the best that they could do, had made recommendations. So not at all a hypothetical exercise. Real-world patients where we really conveyed information that could guide care. In 99% of those cases, Watson found the same thing the humans recommended. So that was encouraging.
That it encouraged your confidence in Watson?
Yeah, it was nice to see that. Well, it was also encouraged my confidence in the humans. You know, But the probably more exciting part about it is in 30% of the patients, Watson found something new. And so that's 300-plus people where Watson identified a treatment that a well-meaning, hard-working group of physicians hadn't found.
Because?
So the trial had opened 2 weeks earlier, a paper had come out in some journal no one had seen, a new therapy had become approved.
30% though.
We were very, that part was disconcerting because I thought it was going to be 5%.
Disconcerting that the Watson found 30%.
Yeah. These were real, things that by our own definition we would have considered actionable had we known about it at the time of the diagnosis.
Esa última frase yo creo que es muy importante. Cosas que si lo hubiéramos sabido en su momento nos hubiera llevado a tomar una decisión diferente. Ese es el potencial que tenemos de si somos capaces de generar suficiente conocimiento y hacerlo suficientemente accesible a todos nosotros para que podamos tomar cada vez mejores decisiones. Entonces, el ejemplo de la tecnología es un ejemplo que lo podamos hacer cada vez más rápido, igual a algo que nos llevaba meses que lo pudiéramos hacer en minutos, que fuera más objetivo, que lo pudiéramos escalar, porque ¿cuántos seres humanos que sufren de cáncer tienen el beneficio de tener un equipo de médicos, ¿sabes?, haciendo este tipo de análisis? En realidad es muy pocos. Y es una cosa que en el mundo entero podríamos escalar a mayor dimensión y que fuera más comprensivo y transparente. En resumen, en este área yo encajaría los avances que se están haciendo en el área de sistemas cognitivos en el contexto del rol y de la creación de la tecnología en expandir la capacidad de las personas, donde hemos creado la tecnología a lo largo de siglos para aumentar nuestras limitaciones físicas, barcos, aviones, etcétera, para ser capaz de movernos más. Nuestras limitaciones de comunicación, solo nos podíamos comunicar lo que nos proyectaba la voz y hemos sido capaces de expandir eso enormemente. También en limitaciones de productividad, que son pues todos los sistemas, ordenadores que tenemos a día de hoy. Pero en el tema de limitaciones de complejidad, de cómo gestionamos la complejidad del mundo que hemos creado, quizá también necesitemos herramientas que nos ayuden a expandir nuestra capacidad mental a través de sistemas colaborativos. Y quizá es en este contexto donde estas tecnologías nos vayan a poder ayudar. Os quiero comentar otro área, que esto va a ser quizá menos cercano al día a día, por lo que oís, pero son ideas preciosas también sobre la computación cuántica. Y básicamente viene de este mundo. Si veis estas dos imágenes, ¿no? Esta es una imagen antigua de un punch card, pero podía ser un disco duro o un email, y veis esta imagen del ADN. ¿Qué tienen en común? Lo que tienen en común es que los dos llevan información, son proveedores y llevan información dentro de sí mismo. Y entonces lo que aprendimos en la teoría clásica de la información es que podíamos separar este mundo de la información del mundo físico, que existía una teoría abstracta de la información que podía estar desligada del mecanismo físico en el que se implementaba. Pero resulta que esa idea no es del todo correcta. Resulta que sí que hay una relación muy estrecha entre el mundo de la información y el mundo físico. Y una de las posibilidades que tenemos es incorporar la física cuántica, que hablaré ahora un poquito de ella, en el mundo de la información. Y una de las cosas sorprendentes que nos lleva a crear es que podemos reinventar incluso la idea del bit. Dentro de los sistemas de computación asumimos que el bit fuera como el elemento más básico, que al final tenemos ceros y unos, ¿no? Eso es lo que decimos. Pues ni siquiera eso es necesariamente correcto. En el mundo de la computación cuántica podemos tener ceros y unos y podemos tener ceros y unos y las dos cosas a la vez. Y eso es un principio muy extraño, pero es un principio de la mecánica cuántica que se llama superposición, donde dos estados pueden estar presentes simultáneamente a la vez. Y no hay un equivalente clásico de ello. Utilizando ese principio y otro de entrelazamiento que se llama, llegas a situaciones muy peculiares. Y para daros un ejemplo de lo diferente que es de la computación clásica, os voy a dar este problema a resolver. Tenemos cuatro cartas. Tres son idénticas y una es diferente. La que es diferente es una reina. Las vamos a barajar y las vamos a desordenar. Y nuestro objetivo va a ser encontrar la reina. Y nos vamos a apoyar de dos ordenadores, uno clásico y uno cuántico. Cogemos y las cartas, la que es la reina, lo vamos a llamar un 1, el resto son ceros, y las metemos en la memoria del ordenador, en el clásico y en el cuántico. Y ahora el objetivo es escribir un programa sencillo que encuentre el 1, que encuentre la reina. ¿Cómo lo haríamos? Pues diríamos, empezamos en un sitio, en un slot de la memoria, y decimos, ¿está ahí el 1? ¿Sí o no? Si no, vamos al siguiente, vamos al siguiente, vamos al siguiente. A veces las encontraremos a la primera, otras veces a la cuarta, pero como media vamos a encontrarlas, tendremos 2,5 giros tenemos que hacer, como media. En un ordenador cuántico de 2 qubits lo podemos encontrar siempre con una operación. Lo que cuando yo eso se lo comentaba a mis hijas, lo primero que me dijeron es que me estás engañando. Y parece muy diferente. Lo que quiero transmitir en esto no es tanto entender cómo funciona, pero ver que es fundamentalmente diferente, que opera con un principio diferente a cómo entendemos el mundo clásico. ¿Dónde está él? La posibilidad de un ordenador cuántico es que nos permite explorar opciones exponenciales en el número de posibilidades. Y los exponenciales son difíciles de entender. Y hay una historia muy bonita del apócrifa del que inventó el ajedrez. Y fue al emperador y compartió el juego con el emperador. Y el emperador le dijo, ¿qué quieres a cambio? Y dijo, me vas a dar un grano de arroz por el primer cuadrado y al día siguiente me das el doble. Y al día siguiente me das el doble del día anterior. Y hay 64 y en 64 días estoy recompensado. Y dijo el emperador, ningún problema. ¿Qué pasó? El primer día tenía un grano de arroz, después de una semana tenía 127 granos de arroz. Después de un mes tenía más arroz del que podía consumir en toda su vida. Y tras 64 días tenía más arroz que el monte Everest. Eso es el poder exponencial. Y en un ordenador cuántico las posibilidades de cálculo que podemos hacer es 2 elevado a n. Y n es el número de quantum bits. Así que cuando tengamos 50 qubits, llevamos 2 elevado a 50. Entonces, la posibilidad de cálculo para determinados problemas es exponencial. Y eso es la potencia que tiene. ¿Qué quiere decir? Que nuestros ordenadores clásicos en realidad resuelven problemas fáciles, entre comillas. Problemas que podemos resolver en tiempo lineal y con polinomios. Pero hay una clase de problemas que sabemos que existen, incluyendo cómo calcular y crear nuevos materiales, cómo optimizar de manera exacta rutas de transporte, que no se pueden resolver de manera eficiente con un modelo clásico. Y la única tecnología que sabemos a día de hoy que puede cambiar estas posibilidades es la computación cuántica. Y por eso nos hace tanta ilusión esta posibilidad. Y ya empezamos a hacer algunos cálculos con estos ordenadores. Esto es un ejemplo de una molécula muy sencilla, el hidrógeno.
donde veis el cálculo exacto y el cálculo a través de un ordenador cuántico. Esto es un ordenador cuántico. ¿Cómo funciona? Tienes que crear un procesador que sea capaz de crear estos qubits, estos bits cuánticos, y los metemos en un frigorífico, entre comillas, pero es un frigorífico, que tiene que estar a 15 milikelvins, que es casi al cero absoluto, mucho más frío que el espacio exterior. Y eso lo que nos permite es aislar y controlar estas propiedades tan singulares de crear superposición y entrelazamiento, que en el mundo clásico desaparecería porque todos los campos, un campo térmico, acústico, se acoplaría y los volvería a convertir en un bit clásico. Entonces tenemos que aislarlo, pero si lo aislamos del todo no podemos mandar la señal para hacer el cálculo y sacarla. Entonces es ese balance de aislar el sistema y ser capaz de mandar señales y sacarlas la que nos permite crear este tipo de sistemas. Son una realidad, son a día de hoy no muy potentes, pero llegarán el camino de que podamos crear cosas cada vez más sofisticadas. Y todos podéis usar uno. pusimos uno disponible en lo que llamamos la experiencia cuántica, y lo podéis buscar por internet. Y lanzamos el primero hace un año, en mayo del año pasado, un ordenador de 5 qubits, y tenemos a día de hoy más de 45.000 usuarios en 140 países que están aprendiendo de la computación cuántica. Y es un área fascinante que seguro que todos oís hablar con más tiempo. Y para ya casi terminar, ¿os acordáis que comentaba la historia de la idea a crear una tecnología? Y hablaba de Ramón y Cajal al día de hoy, que pasaba más de 100 años, ¿no? De ser capaz de hacer una abstracción y crear luego tecnología que pueda ser útil para nosotros. Esta es una historia parecida, donde la formación de la mecánica cuántica, de la física cuántica a principios del siglo XX, ha habido una serie de innovaciones a lo largo de muchísimas décadas. Y muestro aquí en azul, en los círculos que están rellenados de azul, todas las áreas donde nuestro departamento de investigación ha estado activo. Es un proyecto de décadas en lo que estamos trabajando. Y a nivel de complejidad, de decir de un 0 a un 10, esto es un 10 de dificultad en donde estamos. Pero es un momento muy ilusionante porque vamos a empezar a crear nuevos ordenadores que simplemente eran imposibles siquiera de concebir. Pues se parece un poco a la situación donde los ordenadores de los años 40. Esto es una foto de lo que era un ordenador entonces. Esto es algunos de nuestros laboratorios, un ordenador cuántico. Se parece, ¿verdad? Tiene un elemento, por lo menos, como decía hoy, de familia. Pero también hemos visto la historia de cómo ha avanzado eso, ¿no? De los ordenadores que eran ocupaban habitaciones y que eran enormemente complejos, y ahora todos llevamos ordenadores en nuestros bolsillos, ¿no? Y está transformando también el mundo. Y con eso, daros las gracias por haber venido hoy, y sé que vamos a tener una oportunidad de diálogo. Gracias.
Hola.
Hola.
Un placer estar aquí contigo. Yo soy Noelia, porque ahí lo conocéis, pero a mí no. Colaboro con Aspen Institute aquí en España. Soy parte del grupo de Tech and Society. Y en mi tiempo libre soy la CEO de un startup tecnológico aquí en España. Y tengo que saludar también a... No se les llama televidentes cuando es streaming, ¿verdad? Bueno, estamos en streaming y hay gente que nos ve y que nos puede enviar preguntas a través de Twitter con el hashtag Tech Society. Y con eso, tengo tantas preguntas que, vamos, pasaría una hora, pero no, vamos mal de tiempo. Me encanta la presentación y veo muchísimas oportunidades de aplicación que ya las vemos hoy en día, pero me he leído algunas historias de miedo que dicen esto está muy bien, pero es que las máquinas cuando aprenden, pues luego pueden decidir por sí mismas y comunicarse entre ellas y al final manipularnos y esas cosas apocalípticas, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? ¿Es esto realista ahora, en el futuro? O...
No, eso, bueno, es un modo de debate que es razonable a la hora de explorar las implicaciones que tiene la tecnología, pero que está muy influido por las películas.
Ya.
¿No? Y, Y lo que es muy interesante es que en este área de, por ejemplo, de inteligencia artificial, el contraste que uno ve dependiendo del contexto de sociedad en la que uno habla. Yo tengo la oportunidad, pues bueno, de viajar mucho y paso tiempo en Japón, o aquí en Europa, en Estados Unidos. Y dependiendo del contexto, se habla de manera totalmente diferente. Por ejemplo, en Japón. En Japón, en el tema de la robótica, inteligencia artificial, en general se ha creado, pues desde los cómics a sus películas, una visión de los robots benignos. Son pequeñitos, amables, colaboran, te ayudan. Y desde el punto de vista socioeconómico, es una sociedad que está envejeciendo, cuya población va a decaer y donde no tiene un nivel de inmigración por su decisión propia alto. Y quieren mantener su estándar de vida, con lo cual ven la tecnología como algo positivo. Desde, o sea, ese tipo de tecnología nos van a ayudar, nos va a ayudar a envejecer mejor y nos va a mantener ricos en un entorno de menos población. Si uno va, por ejemplo, al entorno de Estados Unidos, el entorno allí es muy partícipe en la creación de tecnología. Entonces se ve, aunque el debate existe del contraste, pero se tiende a ver más en una sensación de decir, ¿qué vamos a crear con eso? ¿Qué valor podemos generar? ¿Qué problemas podemos resolver? Y también vamos a generar otra serie de problemas difíciles y vamos a tener que resolverlos. Pero una actitud de que hay cosas muy buenas y hay cosas que tenemos que gestionar, pero somos partícipes y nosotros controlamos nuestro destino. En Europa es muy curioso porque es un contraste, es una visión mucho más escéptica y que tiene cosas muy buenas. Y yo creo lo que estoy simplemente comentando es que es la integración quizá de todas esas perspectivas, quizás sea la que haga el mejor resumen de la situación real en la que estamos. Pero yo, desde luego, la visión apocalíptica en la realidad tecnológica que tenemos ahí no la comparto, porque no estamos cerca de crear sistemas que sean de inteligencia artificial general. O sea, que fueran capaces de verdad pasar de campo a campo y aprender de manera autónoma y que fueran a resolver problemas y tuvieran su propia intención. Pero yo entiendo que nosotros, como personas, somos prueba viviente de que es posible crear inteligencia general, ¿no? Nosotros somos inteligentes de una manera general, con lo cual no violamos ninguna ley física y es posible que en un futuro, pero no cercano, que eso sea posible y tendremos que ver qué queremos hacer o cómo queremos hacer ese tipo de desarrollos.
Y con máquinas que aprendan, ¿es posible que aprendan ellas y nosotros dejemos de aprender y es un riesgo? Yo lo veo, no sé si os pasa a vosotros, pero yo desde que uso Excel, operaciones básicas de sumar y restar a veces me cuestan y desde que uso GPS en el coche no voy sin él a ningún sitio, ¿no? Entonces, si al final dependemos de ellos porque nos ayudan y podemos ser, ¿sabes?, llegar mucho más lejos con esa colaboración de la que hablabas antes y a la que volveré, ¿es un riesgo que lo aprendan todos ellos y nosotros dejemos de aprender?
Es un riesgo si lo gestionamos mal, pero vamos a dar, por ejemplo, el ejemplo de la educación, ¿no? Cuando todos sabemos que tenemos calculadoras que pueden hacer el cálculo que hacen los niños, pero no les dejamos... O sea, yo lo veo en el entorno de mis hijas, no les dejas usar la calculadora cuando están intentando aprender a sumar y a multiplicar y a las funciones. Con lo cual, nosotros como sociedad tomamos decisiones donde eliminamos la posibilidad de simplemente utilizar un instrumento que resuelva el problema porque queremos que aprendamos. Entonces, lo que tenemos que mantener es esa disciplina de, independientemente de que estos sistemas tengan mucha capacidad, tenemos que mantener la filosofía, la disciplina de seguir aprendiendo, de seguir siendo excelentes en nuestras profesiones, de seguir formándonos. Pero el cambio es que además tenemos que aprender a colaborar, igual que aprendemos a colaborar con otras personas y con equipos, tenemos que aprender en el futuro a colaborar con estos sistemas. Pero lo que dice es colaborar, no rescindir todo tu conocimiento al sistema. Uno tiene que seguir aprendiendo y teniendo capacidad propia.
O sea, que eso influye mucho en nuestra educación. O sea, por una parte tenemos que seguir pues aprendiendo a aprender, pero por otra parte también es importante que estemos formados en estas tecnologías y vamos a depender tanto de ellas.
Claro, eso es un cambio. Tampoco hemos aprendido necesariamente, porque no teníamos la tecnología, a aprender colaborando con sistemas de este estilo, porque no existían. Y eso estamos en esa fase. Pero yo creo que en un futuro, no solo la educación, sino luego en nuestras carreras profesionales o nuestro trabajo, será ese tipo de colaboración. Que, por supuesto, a día de hoy seamos tecnología, pero estoy hablando de colaboración, que igual hablamos, que te hacen sugerencias y va aprendiendo igual contigo. Y una idea positiva es si pudiéramos al final, en un momento futuro, que cada uno tuviéramos un asistente de ese estilo, que nos ayudara no solo a vivir mejor, sino a ganar más dinero o a conseguir mejores cosas. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos tener un colaborador que nos ayude a todos a ser mejores? O sea, que yo entiendo la otra visión apocalíptica de Terminator, pero que puede haber más cosas.
Ya. Sí, siempre se puede ver el lado positivo y negativo de todo, pero bueno,
en todo.
Yo creo que yo tiendo personalmente a ver el positivo y luego pues ver cómo manejamos los riesgos para que sea lo menos negativo posible, ¿no?
No, estoy totalmente de acuerdo y yo creo que eso tiene que ser parte de este tipo de discusiones y a todos los niveles, y a nivel político también, pero tiene que estar basado en la realidad que tenemos a día de hoy.
Claro.
O sea, lo que no podemos es basarla en ciencia ficción, tampoco.
Yeah.
Pero a veces la ciencia ficción nos ayuda a imaginarnos posibilidades. Uh-huh. Y eso también es razonable.
Uh-huh. Y ahora que mencionas que sí tenemos que estar todos alineados, tiene que haber diálogo, mi impresión es que ahora mismo todos estos avances, muchos de los avances tecnológicos, pues al final van liderados por el mundo privado, el mundo de la empresa, que como decías, pues ahora muchos de los científicos trabajan para el mundo de la empresa y me da la sensación de que pues gobiernos y pues marcos regulatorios y tal van un poco más rezagados, ¿no? ¿Ves alguna iniciativa que intente cerrar un poco ese gap? ¿Hay algunas respuestas que deberíamos estar intentando buscar ya? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Bueno, ahí, desde el punto de vista de gobiernos institucional, hay un elemento que es la financiación, por ejemplo, de investigación y desarrollo en ese tipo de áreas que yo creo que deberían ser muy activas porque... pues para ser copartícipes, uh-huh. igual que sucede en la empresa privada, copartícipes en el desarrollo de este tipo de tecnologías para tener buena información, para formar a las personas para el futuro y a la hora de tomar decisiones estar basado en la realidad de información que uno tiene de primera mano, ¿no? Para uh-huh. empezar. La segunda es explorar las posibilidades de aplicar ese tipo de tecnología a la mejora de los servicios que se proveen a los ciudadanos. Hemos hablado del ejemplo de la medicina. Uh-huh. Existe un enorme potencial y existe también unos riesgos en muchos países de sostenibilidad del sistema sanitario, de cómo uh-huh. proveemos con mayor calidad, pero manteniendo costes razonables. En el ejemplo de Estados Unidos, el crecimiento del gasto sanitario es totalmente insostenible. O sea, está ya casi un 20% del Producto Interior Bruto y sigue creciendo más que lo uh-huh. que crece el país. Entonces, eso al final va a haber que hacer algo de gestionar de la manera más eficiente. Y luego, a la hora de legislación, pues basados en estos conocimientos y en una visión un poco más sofisticada de qué es lo bueno y qué hay que limitar, por ejemplo, habría que entender con más detalle quién enseña estos sistemas.
Ajá.
¿Qué datos estamos utilizando? ¿Cómo podemos verificar que funcionen bien? Entonces, yo creo que hay una esfera muy amplia de hacer preguntas e involucrar, ¿sabes?, desde el punto de vista regulatorio en algunos casos y en otros casos de transparencia, de cómo funciona y qué se está haciendo con la tecnología y qué problemas resuelven. Y yo creo que todas esas dimensiones deberíamos ser activos.
Ya, pero lo estamos siendo. ¿Has hablado de alguna iniciativa?
No tanto. Se está haciendo, pero bueno, sí que es verdad que yo creo que en el sector privado en muchos de estos desarrollos va más rápido que claro, la capacidad de reflexión. Pero bueno, va cambiando, pero sí que es muy importante el involucrar, por un lado, los científicos que se involucren también a la hora de comunicación, establecer comisiones y diálogo para asistir en un contexto político, y al revés también, que los políticos se preocupen por entender un poco más la ciencia. Y, uh-huh. y hay que hacer las dos cosas para llevar a un objetivo mejor.
Ya, deberes. Y hablabas antes de países. ¿Hay algún país en este sentido que creas que ha evolucionado más en ese diálogo o estamos todos más o menos igual?
Bueno, está pasando. Si se ve, por ejemplo, en el tema de inteligencia artificial, hay muchas universidades fantásticas, pues desde Stanford a Oxford uh-huh. y demás, que han creado estudios muy grandes. Por ejemplo, en la Universidad de Stanford hay un uh-huh. estudio que llaman el estudio de los 100 años de la inteligencia artificial
uh-huh.
y donde de manera bianual crean una publicación abierta y invitan a científicos y a antropólogos y a éticos y una gran diversidad de profesiones a participar en la reflexión de cómo avanza la tecnología. Y hace un análisis de cómo va avanzando cada 6 meses, que es una frecuencia muy buena, uh-huh. una frecuencia alta, uh-huh. y a la vez ver qué implicaciones tiene para la sociedad y se publica abiertamente. Entonces yo creo que hay instituciones cada vez más que se lo están tomando enormemente en serio y que intentan ayudar a la sociedad a entender la tecnología, ese tipo de tecnología y qué impacto tiene. Y eso uh-huh. es muy bueno. Y eso ha sido cosas que se han creado en los últimos años, ya. Nada más.
Y en ese caso, a partir de la academia. Bueno, en Estados Unidos, universidad y empresa
sí,
trabajan
mucho más
juntos.
Sí.
Uh-huh. Voy a cambiar un poco de tercio, pero una cosa que me preguntaba cuando hacías la presentación y hablabas de colaboración entre sistema cognitivo y persona, me quedó claro que los sistemas cognitivos pueden procesar muchísima más información de lo que podría una persona, ¿no? Tiene muchísima más...
De un determinado tipo, información digital.
Ajá, y ahí va un poco mi pregunta. Del mismo modo, ¿qué cosas pueden hacer las personas que crees que nunca podrán hacer los sistemas cognitivos, aunque sean cuánticos? Mencionas, por ejemplo, intuición. O sea, ¿qué punto es la intuición el resultado de un montón de experiencias, aunque sean inconscientes? No sé.
Sí, claro que lo es, porque nosotros vivimos en el mundo real y tenemos experiencias en el mundo real. Los ordenadores no viven en el mundo real, uh-huh. viven en tienen acceso uh-huh. a la digitalización de una parte de nuestro mundo, pero no de todo uh-huh. el mundo. Uh-huh. Una de las cosas que hablaba es que es muy difícil crear en estos sistemas a día de hoy sentido común. Si, por ejemplo, seguro que muchos de vosotros utilizáis pues esos asistentes personales de diferentes compañías uh-huh. y podéis probar correlacionamiento de voz. Si haces una pregunta muy específica que es cuantitativa, pues son capaces de resolverla bien. Pero si haces preguntas así muy sui generis, como las cejas se casan, yeah. que una persona, un ser humano, y de esas hay millones de preguntas, dirías, bueno, qué tontería. Uh-huh. Por supuesto que no.
Pero eso no lo pregunta nadie.
Porque no
vive
en el mundo común, ya. porque no tiene una experiencia. Entonces, esas son cosas muy difíciles para entender si no vives en el mundo. Entonces, cosas que a nosotros nos resultan muy sencillas, en el sentido común y muchas cosas de navegar, son muy difíciles para los ordenadores. Uh-huh. Y, de hecho, fíjate...
Aunque sean cuánticos.
Nos cuesta mucho.
Vale. Y entonces, un poco relacionado con eso, pensando en las cosas que precisamente pueden hacer las personas que no pueden hacer los ordenadores, hacías antes referencia a profesiones. Y creo que hablamos de esto en la última sesión, pero era un periodista, tú eres un científico. Igual tienes una visión complementaria de qué profesiones crees que con estas tecnologías van a tener más valor, cuáles menos, cuáles nuevas pueden surgir.
Nosotros lo que estamos haciendo, nuestra estrategia conlleva dos elementos. Uno es que creamos este tipo de tecnologías y las hacemos accesibles para que gente, desarrolladores, startups, compañías, instituciones que imaginen cómo crear estas capacidades cognitivas, pero cuando hablamos capacidades cognitivas podemos hacer, por ejemplo, el reconocimiento de voz. Uh-huh. Si hablo, que me entiendan. El reconocimiento uh-huh. de imagen. El generar voz a través del texto. Son cosas muy discretas que uno dice, yo quiero crear una solución y quiero mejorar la atención al cliente o quiero hacer pues lo que quiera cada uno. Que uh-huh. puedas componer con estos servicios una solución. Eso es un camino. Entonces, es básicamente hacerlas disponibles y que el que tenga creatividad, que las use para crear soluciones. Luego tenemos otra parte de la estrategia en donde en determinadas áreas decimos, vamos a ser capaz de agregar suficiente información y conocimiento propio, donde vamos a aplicar nosotros, nuestra tecnología, a nosotros crear soluciones. Y el primer área que hemos seleccionado ha sido el área de la medicina, y por eso estaba compartiendo. Uh-huh. Nosotros creemos que el impacto que esas tecnologías pueden tener en el área de la medicina es muy profundo y significativo.
Pero eso no quiere decir que no vayamos a necesitar médicos.
Por supuesto, yo insisto que nuestra filosofía uh-huh. en esto es crear estos sistemas para que colaboren con los médicos para que tomen... Mira, un dato increíble en Estados Unidos. La segunda causa de muerte en Estados Unidos son errores médicos. Uh-huh. La segunda causa de muerte. Lo podemos hacer mejor. O sea, nuestros médicos, y como todos los profesionales, hacen cosas extraordinarias. Pero lo podemos hacer mejor todos. Uh-huh. ¿Sabes? Existe, y lo podemos hacer mejor a través de educación. Es un mecanismo que tenemos como sociedad, vamos a educarnos mejor a través de procesos, pues decir, oye, un panel, que revisemos las decisiones de uno, pero la tecnología también puede tener un rol para hacerlo mejor.
Uh-huh. Uh-huh. O sea, pero si es verdad que ciertas profesiones van a tener que evolucionar más, pues imagino.
Yo creo que a largo plazo todas las profesiones, uh-huh. porque El mundo digital es el que nos ha permitido almacenar un conocimiento cuando creamos bibliotecas, ¿no? En la historia. Las almacenamos y durante la mayor parte de la historia nadie tenía acceso a ellas. Más que los monjes en un momento dado, los académicos, muy poca gente. Ahora tenemos todo el conocimiento que hemos creado la humanidad, lo estamos digitalizando y lo tenemos accesible. Bueno, esa es una parte muy importante, está ahí. Pero nos beneficiamos de él, somos capaces de verdad de leerlo todo, entenderlo. No es posible, a ningún ser humano es posible. Entonces yo creo que tenemos que utilizar la tecnología para sacar el conocimiento que ya hemos creado nosotros y ser capaz de extraer valor y que lo aproxime a cada uno de nosotros para que nos permita resolver problemas que no podíamos. Insisto, el mecanismo tradicional que tenemos es la educación, ¿no? No lo vemos mal, educarnos cada vez más para resolver problemas, pero hay límites en todo lo que podemos leer y aprender.
Sí.
Y además tenemos un modelo de educación donde acaba, ¿no? Y tendríamos que tener una educación, en teoría, continua, ¿no? Donde pudiéramos seguir aprendiendo. Entonces yo creo que la posibilidad es que en el futuro pues tengamos estos sistemas que sigan aprendiendo, que nosotros sigamos aprendiendo y que nos complementemos.
Y creo que tengo que dejar preguntas de los demás, que seguro tienen, pero la última. Hemos visto y nos han enseñado el ordenador hace 40 años, el ordenador tradicional que ocupaba toda la habitación y que se parecía mucho al cuántico de ahora, ¿no? ¿Cuánto crees que tardará? Bueno, en realidad el ordenador cuántico vuestro ya está disponible, o sea, es una realidad hoy. Pero ¿nos podemos imaginar todos tener un ordenador cuántico en casa o no?
No es lo mismo. Lo que vamos a tener es todo acceso a beneficiarnos de la computación cuántica en el futuro.
Vale.
Pero ya incluso a
día de hoy... Estará en un cloud
Está en la nube, en el cloud. Si ya a día de hoy nadie quiere tener... Lo que quieres tener es acceso a lo que hacen los ordenadores. Pero en realidad ya la gente no quiere ni tenerlos.
Efectivamente, otro gran cambio. vale, pues con eso voy a abrirlo a preguntas. Yo podría seguir, pero... ¿Sí?
Hola. Creo que sí que hay.
Soy Esther Paniagua, periodista, y me gustaría ahondar en el tema del sentido común, la inteligencia artificial. Hace poco pude entrevistar a un investigador del MIT Media Lab que me decía que realmente no es solo que de momento no la inteligencia artificial no pueda tener sentido común, sino que él cree que no es necesario o que es un gasto de tiempo y de recursos intentarlo, porque el sentido común es algo muy barato, es algo que los humanos ya tenemos y no necesitamos que una máquina lo haga. Entonces, que sería más útil dedicar esos esfuerzos en otro tipo de cosas, de investigaciones. Y te quería preguntar tu opinión al respecto.
La razón por la que queremos que las máquinas tengan sentido común no es tanto porque para reemplazar nuestro sentido común, sino para que cuando interactúen con nosotros no nos cansen en la interacción. Que entiendan nuestro mundo y que no nos digan cosas que no tengan sentido.
Y no es posible de otra manera porque ya existen chatbots, ¿no? Que, bueno, más o menos en el mundo
pero
virtual...
regular, ¿no? Todavía. O sea, avanzan, pero los chatbots y esas cosas deberían ser más capaces, más inteligentes, entre comillas, inteligentes. O sea, lo que queremos es que tengamos una relación más fluida, que nos entiendan, que aprendan, que no nos hagan perder el tiempo, que sean eficientes. Eso es lo que nos gustaría y por eso pues tienen que entender algo de nuestro mundo, de cómo nos comunicamos, de qué queremos.
Entonces, ¿será posible, ya termino con esto, será posible
Es un campo, sí, vamos, creemos yo, el problema de venir de investigación para responder preguntas si será posible, como sabemos que es posible, será posible en algún momento, la cuestión es cuándo, pero es un campo activo de investigación y yo creo que sí que veremos avances en los próximos años de ese tipo de sistemas de interacción, pues que sean un poco más naturales. No van a ser perfectos, porque eso es una cosa evolutiva, que se irá haciendo poco a poco, pero irán mejorando.
Gracias. Vale, tenemos una pregunta de Twitter, de Guillermo Vega, que pregunta, ¿colaboran los grandes gigantes tecnológicos, IBM, Google, Nvidia, colaboran entre sí investigando inteligencia artificial o hacen guerra por su cuenta?
Bueno, hacen varias cosas a la vez. Se colabora a través de la comunidad científica. ¿Qué quiere decir? Que nuestros científicos, los científicos de otras compañías, pues son activos en sus entornos profesionales y publican y vamos a conferencias conjuntas y compartimos el trabajo desde ese punto de vista. Entonces, eso es un área muy activa de colaboración científica. Luego también se colabora a través de iniciativas, por ejemplo, de crear competiciones donde pueda haber igual bases de datos que nos permite a cada uno llevar nuestros algoritmos y probarlos y competir uh-huh. y ver quién va avanzando, ¿no? Entonces hay un aspecto ahí de crear entornos que nos permitan colaborar a ese nivel. Y luego, por supuesto, competimos también. Competimos en los productos y en los servicios que creamos.
Uh-huh. Pero y hay algo de hablábamos antes de que los gobiernos todavía no están preparados para regular muchas de estas cosas, van mucho por detrás. Vosotros, entre la gente y la industria, tenéis, bueno, yo sé que en publicidad pues tenemos nuestros propios códigos que seguimos, todas las empresas de publicidad y tal. ¿Hay algo similar entre vosotros?
También creamos una organización, de hecho, el año pasado, en que forman parte una organización sin ánimo de lucro, en la que forman parte, bueno, IBM, Microsoft, Google, uh-huh. ¿sabes? Amazon, Apple, y también organizaciones no gubernamentales como el ACLU de la American Civil Liberties Union, y que está muy abierta pues para tener un diálogo honesto y abierto de que, como hablábamos antes de lo del esfuerzo de Stanford, sí. que es un esfuerzo de decir de para qué estamos creando la inteligencia artificial, qué principios queremos seguir. Y bueno, cuáles son los objetivos y hacerlo de una manera transparente, lo máximo posible. O sea, yo creo que eso ha cambiado mucho, insisto, en los últimos 2 años, porque como estamos viendo que empieza algunas partes a funcionar, yo creo que esa base del diálogo y establecer reglas del juego son muy importantes.
¿Más preguntas? Allí, vale. Entonces, perdón, es que no veo ni con gafas.
Buenas tardes. Yo he visto que hay empresas que anuncian ordenadores cuánticos que tienen varios miles de qubits, pero por otra parte hay otras empresas como IBM que están desarrollando ordenadores con un número de qubits mucho menor. Yo me pregunto, aparte del número de qubits, ¿debe haber otros factores que hacen que estos ordenadores sean diferentes?
Algo no debe ser igual. Yo eso siempre contesto cuando me preguntan que si uno tiene... con 10 qubits puede estar en la portada de Nature o de Science, en las mejores publicaciones del mundo, ¿habrá alguna diferencia entre uno y otro?
Claro, es por si nos lo podías explicar un poco.
Sí, básicamente esos son sistemas muy especializados de los que estás hablando, los que dicen que tienen miles de qubits, muy especializados, donde el consenso de la comunidad científica es que no tienen ninguna ventaja contra un ordenador clásico especializado. De que si le dedicara uno suficiente esfuerzo y tiempo a crear un ordenador clásico, podría compararlo con uno de estos y crear algo parecido. Eso hay gente que lo puede debatir, pero que es un área muy, muy activa. Desde el punto de vista de la comunidad científica en la computación cuántica, que genera el interés, es ir en un camino de crear sistemas cuánticos universales, que quiere decir que podamos implementar no solo un tipo de algoritmos, sino muchos algoritmos, como tenemos en la computación clásica. Y en ese camino, los más avanzados estamos en relativamente pocos qubits y en el camino de crear sistemas de unos 50, y como bien dices, no es solo el número lo que importa, sino el nivel de error asociado a cada cálculo, el nivel de interconexión entre los diferentes qubits. Todo eso de manera conjunta es lo que permite la capacidad de cálculo en el ordenador cuántico. Y ese es el camino. Pero bueno, eso cada uno puede ir en diferentes direcciones. Pero digo, el consenso de la comunidad científica en este área de la computación cuántica, la razón por la que hay ilusión, es crear ordenadores cuánticos universales, no hiperespecíficos que solo son capaces de implementar un tipo de algoritmo.
Muy bien, muchas gracias. Sí. Quería preguntar lo siguiente. Da la impresión que la superinteligencia, la inteligencia artificial fuerte, la inteligencia cercana al hombre, que sea capaz de lo más característico del hombre, la creatividad, la intuición, la imaginación, etcétera, da la impresión de que esa superinteligencia va a resultar como combinación de la máquina y del hombre. Y la impresión que uno tiene
de lo que IBM está haciendo con Watson es que está actuando muy inteligentemente. Pone en la nube una serie de herramientas que permiten a los hombres corrientes tener más inteligencia de la normal, más capacidad de cálculo, por supuesto, pero incluso más inteligencia. Por tanto, yo entiendo, a mí me da la impresión de que la superinteligencia vendrá de esa interrelación entre hombre y máquina.
Sí, es un poco la filosofía que estaba compartiendo del futuro de lo que llamamos sistemas cognitivos, que es la que incorpora algunas de estas técnicas de inteligencia artificial en una visión colaborativa con las personas.
Me da la impresión de que estas dos cosas son dos nichos, la inteligencia artificial y la computación cuántica, que nunca van a ocupar una parte importante de lo que es los sistemas de computación. Es decir, que puede tener un sistema general de computación, tendrá una unidad funcional que será de inteligencia artificial y tendrá otra unidad funcional que será de computación cuántica para problemas muy específicos. Pero mi pregunta es, ¿a dónde van las bases de datos, los sistemas operativos y la arquitectura que se va a emplear y que se está empleando para resolver los problemas normales de los negocios y de las industrias? ¿En dónde está investigando IBM en ese campo? Sistemas operativos, arquitecturas y bases de datos.
Sí, pero esos son ya de un nivel de maduridad altísima. Por supuesto que seguimos trabajando en crear, ¿sabes?, la siguiente generación de la ley de Moore, estamos generando microprocesadores con 14 nanómetros, la siguiente va a ser de 7 nanómetros y de 5, mayor funcionalidad. Todas esas cosas yo estoy convirtiendo en una visión más de investigación a largo plazo. Eso es, yo diría que es business as usual, es el camino normal donde mejoramos los productos existentes de manera iterativa y mejorando. Y eso es, seguirá pasando. Habrá más disco duro, más almacenamiento de datos, el ancho de banda será más alto, el software será más robusto, tendremos más transistores por ordenador. Todo eso es iterativo, muy importante, y le dedicamos muchísimo esfuerzo y hay decenas de miles de personas dentro de IBM que trabajan en hacer eso, pero eso es más, lo que digo, evolutivo. Lo que quería compartir hoy son cosas un poquito más revolucionarias desde el punto de vista de las implicaciones. Pero como bien dices, en el futuro va a ser unas arquitecturas pues híbridas, en el sentido de que vamos a tener los ordenadores clásicos, tradicionales, que hacen las transacciones, los cálculos, nuestras hojas de Excel, todas esas cosas. Vamos a tener aceleradores de inteligencia artificial que permitan aprender de manera más eficiente de lo que puede hacer un ordenador convencional, y tendremos también ordenadores cuánticos que resolverán una serie de problemas de manera más eficiente que las otras dos. Iremos añadiendo aceleradores en este sistema.
¿Alguna otra pregunta?
Hola. ¿Se oye? Sí. Tengo una pregunta. Muchas veces vemos la inteligencia artificial, parece como una caja negra. Vamos a ver, es difícil saber a partir de lo que entra qué es lo que va a salir. Y muchas de las decisiones, sobre todo si nos vamos a un mundo donde se base más en inteligencia artificial, se va a querer tener, saber el porqué, el razonamiento, sobre todo si tiene implicaciones legales, si tiene implicaciones para las personas. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva en cómo se hará ese, o se podrá ir hacia una accountability, o llámese X, de cómo son esas decisiones o cómo se puede proceder?
Sí, tenemos que seguir trabajando y evolucionando a que sea menos caja negra, entre comillas. Lo que cuando damos un input, podemos saber cuál es el output. La parte que es más opaca es todos esos parámetros que estamos hablando de aprendizaje, que puede haber mil millones, qué significa y por qué tienen que ser esa combinación para hacer el aprendizaje. Y en eso voy a dar un ejemplo. Cuando empezamos a colaborar en el área de medicina y empiezas a crear este tipo de sistemas que pueden crear recomendaciones, lo que quedó muy claro para nosotros trabajando con médicos es que no querían necesariamente saber cuál es la respuesta, sin más. Querían saber qué datos y qué información has utilizado para generar esa recomendación. Y tienes que crear un interface, un software, que exponga qué datos has utilizado asociados a esa recomendación y que tuvieran la oportunidad y si habías seleccionado, por ejemplo, un material o una publicación que consideraran que no era la adecuada, que pudieran decir, esto no lo utilices en la siguiente ronda de entrenamiento. Entonces yo creo que lo que vamos a tener cada vez más es más transparencia en qué datos estamos utilizando, cómo hacemos test, cómo hacemos pruebas y cómo creamos sistemas cada vez más robustos. Porque sí que es verdad que las redes neuronales tienen un componente bastante, bastante opaco. También nos pasa a las personas donde, ¿sabes?, explicamos cosas o sabemos hacer cosas y si nos dicen de por qué, muchas veces también nos cuesta mucho explicar el por qué. Pero eso no es una excusa. Tenemos que mejorar eso y eso es una de las dificultades existentes. Donde va un poco por encima el hecho de que funciona de la explicación de cómo funciona.
Había otra pregunta por aquí, ¿no?
Sí.
Gracias. Es relacionada a la pregunta anterior y lo que yo quisiera saber es qué está haciendo IBM para de alguna manera asegurarnos que no haya los efectos colaterales indeseables de los sistemas de inteligencia artificial. Por ejemplo, hay sistemas en los Estados Unidos, ha estado documentado, sistemas legales que recomiendan o que dicen cuál es la probabilidad de que una persona vaya a reincidir en un crimen y según eso los jueces pueden decidir cuántos años de cárcel va a tener la sentencia. O se ha documentado también sesgos en Google cuando una mujer busca trabajo, Google es más probable que recomiende trabajos altamente pagados a una mujer que a un hombre. También se han encontrado sesgos raciales en publicidad donde un negro tiene más alta probabilidad de recibir publicidad de servicios que limpian su historia criminal que un blanco. Entonces, ¿qué está haciendo IBM como para asegurarse que ese tipo de efectos indeseables no sucedan?
Sí, nuestra filosofía es lo que comentaba un poco antes, de que quién entrena a tu sistema importa muchísimo. ¿Qué datos estás utilizando y quién lo está haciendo y qué fe da detrás de ello? Por ejemplo, hablar del tema de medicina, pues establecer colaboraciones con instituciones donde se tomen esa parte del entrenamiento como una preocupación de primer orden. O sea, es que se lo tomen tan en serio como su profesión. Intentar hacer lo mejor posible y tener la capacidad de verificar y hacer pruebas de cómo funciona. Es evidente que en un sistema donde la base es que aprende a través de los datos, si les damos datos malos o datos con bias, pues va a aprender cosas erróneas, como las personas también. Y el rol tiene que ser el prestarle, se le presta mucha atención al algoritmo, hay que prestarle más atención a los datos. En realidad el algoritmo, como comentaba, aunque sofisticado, es muy antiguo muchas de esas cosas. Y lo que le tenemos que prestar más atención es la calidad de los datos, cómo lo entrenamos, cómo lo verificamos y cuando pasan cosas, ¿sabes?, negativas, aprender y ir corrigiendo. La ventaja que tenemos en estas cosas es que podemos corregir con más velocidad que podemos corregir pensamientos erróneos o racistas, etcétera, en las personas.
No, pero la cuestión es si eso es responsabilidad de IBM, que los datos no.
Nosotros es que depende de lo que estamos hablando. Nosotros, la filosofía, somos proveedores de tecnología y los datos son la propiedad de las instituciones con las que colaboramos. Nosotros somos una empresa que trabajamos con otras empresas e instituciones. Y nuestra filosofía es que los datos no son nuestros, los datos son de la propiedad de la institución, del hospital, del banco, etcétera. Y nosotros no queremos que esos datos estén disponibles para todo el mundo, es su propiedad. Y nosotros lo que proporcionamos es tecnología para que puedan, ¿sabes?, con una metodología, entrenar y aprender y crear servicios a través de ellos. Pero no son nuestros datos en ese caso.
Tenemos dos por ahí. Creo que ya van a ser las últimas, ¿no? Porque ya vamos fuera de tiempo.
Muchas gracias. Yo tenía una pregunta relativa a lo siguiente. He entendido que una de las experiencias prototipo, al menos de aplicación de estos sistemas que se están utilizando ahora mismo, es en el ámbito de la medicina, ¿no? Entonces, entiendo que dentro de esa dialéctica de la colaboración entre la inteligencia artificial y el hombre, digamos que en el ámbito de la medicina hay como una especie de tiempo para poder tomar decisiones y, por otro lado, digamos, delimitar responsabilidades, porque efectivamente las responsabilidades estarán, digamos, ligadas íntimamente a quien toma las decisiones, y en este caso me parece que queda claro que puede ser el hombre. Pero hay otros entornos y otras situaciones, como pueden ser, por ejemplo, ámbitos relacionados con el transporte o relacionados con el tráfico, otro tipo de decisiones que requieren una decisión sobre la marcha, donde no hay ese tiempo, no se dispone ese tiempo, pero en cambio hay datos, digamos, que hay que gestionar con inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, me gustaría saber si IBM tiene alguna experiencia o algún programa en este sentido. ¿Y cuál es su punto de vista en relación con las responsabilidades asociadas a este tipo de decisiones que implicarían no disponer de ese gap de tiempo para poder darle la intervención, a la intervención humana, el peso que en principio tiene en el ámbito de la medicina?
Una pregunta muy, muy buena, y que al final acabas en el entorno de la ética y de la filosofía. Porque en el caso, por ejemplo, que hablábamos de los coches, donde vas a tener un accidente, tienes que tomar decisiones tan famosas y no resueltas desde el punto de vista ético, como el trolley problem, que se llama, ¿no? De decir, ¿a quién salvo? ¿A los pasajeros que van dentro? ¿Con quién tengo responsabilidad? ¿A mis hijos que llevo?
Sería más fácil, pero sí.
Sí, eso es más fácil para nosotros, pero el otro puedes tomar decisiones, que es el problema clásico del trolley. Tiro a la persona que está a la barandilla, ¿sabes? Y para salvar a las personas o no. Y encontramos que hay, pues bueno, una gran aleatoriedad muy, muy, muy difícil ética de cómo se toman las decisiones, y no hay un consenso ético de si uno debe ser utilitarista o no. Depende de tu concepción del mundo. Entonces, yo creo que eso al final van a ser decisiones que se van a tener que tomar sociedad por sociedad, dependiendo de sus valores y sus principios. Algunos, porque eso no lo puede resolver la empresa de automóviles o de coches. Es que va a depender de las reglas que queramos.
Volvemos a las reglas del juego, ¿no?
A las reglas del juego. Es que no, pero porque no tiene una solución. Eso, desde luego, si nos preguntas a los científicos generales, es que no es que no lo tengamos resuelto nosotros, es que quizá no sea un problema que se pueda resolver, sino que podamos tomar decisiones dependiendo de... A día de hoy, ¿cómo lo resolvemos? Lo resolvemos con la intuición que tenga el conductor. Y como nos parece relativamente aleatoria, pues la toleramos. Pues igual es una decisión, dices, pues es aleatoria, si gira a la derecha o a la izquierda. O lo haces más sofisticado. O minimizas el número de impacto. Es que... Eso son decisiones puramente éticas, que no son necesariamente los científicos deben participar, pero como un ciudadano más, no porque tengan ninguna visión especial sobre este problema.
¿Y ya teníamos la última?
No. Solamente un comentario. La pregunta tenía otra parte adicional, y era si IBM tiene algún programa en marcha con este tipo de áreas... Sí, que de alguna manera requieren respuestas inmediatas, independientemente de la consideración ética.
Respuestas inmediatas específicamente. No a ese nivel de que vaya la vida a la muerte en esas decisiones a día de hoy.
Y ya creo que teníamos la última pregunta por aquí.
Cuando Kurzweil hablaba de la singularidad, planteaba el 2045 como la fecha en donde va a haber más número de transmisores, de transistores, que neuronas. Ustedes, por la práctica que tienen en ese maravilloso lugar donde hay tantos científicos trabajando sobre esto, ¿se sigue hablando del 2045 como singularidad?
Yo es que no soy un fan de la singularidad. Así que quizás sea la persona no adecuada de comentar. Yo es que no comparto esa visión.
¿Pero vamos a tener ordenadores tan potentes como la mente humana en este sentido?
Pero es que eso no es solo un número de transistores. Es que ahí tienes que resolver el problema de inteligencia general. Y es que, vamos, a día de hoy es que no solo es que no sabemos muy bien el camino de cómo se hace eso.
con lo cual pues es simplemente especulativo poner fechas cuando ni siquiera sabemos el camino. Y no es simplemente conectonismo, o sea, no es simplemente conectar más cosas ni tener más ordenadores, es más sofisticado.
Vale, pues esperad que a lo mejor ¿no más? Que me recuerdan. Que muchísimas gracias a todos por haber venido, muchísimas gracias Darío, por supuesto, y recordar al público que la próxima conferencia es el 18 de mayo, sí, con Connie Yago. Así que esperamos veros a todos y a más aquí, si cabemos, ¿no? Que casi no. Muchísimas gracias.
Gracias.
Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Nos escuchamos en el próximo programa y nos leemos en las redes sociales del Espacio y de la Fundación.
Encuentros, un podcast de Fundación Telefónica, producido por Cuanda.